Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Como todas las semanas, el bueno, el malo y el feo disponibles para nuestras y nuestros auditores. Muy buenas tardes, Rodrigo Lagos, Cristian Tejeda.
Muy buenas tardes, distinguidos radioescuchas y compañeros.
Muy buenas. ¿Qué es lo que hablamos hoy día, Martín? ¿De la homeopatía?
Hoy día vamos a hablar algo parecido. Vamos a hablar algo así como... algo livianito, un temita ahí que... Sí. ¿Quién dispara? Esa es la primera
pregunta. Yo disparo.
¿Quién dispara?
Ahí está, okay. El asunto.
El tema que les traigo está relacionado con una respuesta de un bloguero. ¿Se dice así? No,
youtuber.
De un youtuber de un canal que se llama Quantum Fracture, que al parecer tiene un canal ya desde hace un par de años, y el individuo en cuestión comenta temas científicos. Es un blog de divulgación científica, pero en uno de los videos que subió a su canal el 25 de enero del 2018, presenta lo que sería una respuesta a otro youtuber respecto de un video que comenta que gran parte de los trabajos científicos son un fraude. Comprenderán que con ese tema se expresa una posición controvertida, hasta cierto punto provocadora, respecto del hecho de que aquello que entenderíamos como el trabajo científico fundamentalmente se refiere al trabajo en ámbitos de las ciencias naturales, y específicamente más bien en el ámbito de las ciencias médicas, existiría una especie de complot, por decirlo de algún modo, o uso malicioso de información que no contribuiría, como todos supuestamente creemos, respecto a que la ciencia va en busca de la verdad, sino que por el contrario va a satisfacer intereses individuales, intereses económicos o intereses que en definitiva nada tienen que ver con aquella supuesta idea respecto de que la ciencia contribuye a el descubrimiento de la verdad. El video que está como contrapunto de este que les comentamos es de otro youtuber que en realidad es un youtuber bien... Es popular. Yo no tengo muy bien claro cuántos serán los... No sé si Martín me ayuda a buscar los... A ver, aquí lo tengo, perdón.
Seguidores.
Los seguidores son...
Ya están expresados en K. O sea, son...
Sí, son una cantidad importante. Sí, no, claro. No, visualizaciones. Ah, no. Tiene 1.900.000... Casi 2 millones de suscriptores. Y en el caso del...
Estamos hablando del mundo desconocido.
Mundo desconocido.
De José Luis Camacho.
Exactamente.
Juan Luis Camacho, vamos a decir.
Exactamente. Y en el caso del otro youtuber, el que es del mundo de la ciencia, tiene 1.200.000. O sea, son youtubers medianamente populares, diría yo, ¿no? No sé hasta qué punto no son los máximos representantes de este tipo de trabajo, pero son conocidos.
En Hispanofonlandia.
Claro, en Hispanoamérica, efectivamente. El tema está en que uno de los aspectos que se menciona dice relación con que la percepción que hay de los propios científicos en torno al uso fraudulento o a estrategias fraudulentas en el uso de los datos, habría un artículo que establece, un artículo científico publicado en una revista de divulgación científica que iría entre el 7% y el 70%. O sea, hay un rango, como ustedes verán, bastante amplio en torno a la percepción de científicos que dirían que sus propios colegas en alguna medida tienen un uso inadecuado de los procedimientos que forman parte de la práctica científica, y eso a la larga, para el autor del video de Mundo Desconocido, menciona justamente que sería una práctica muy extendida y a la larga nos colocaría irremediablemente en una posición similar a la práctica científica, a cualquier otro tipo de práctica que no lo sea, ¿no? Me refiero incluso, como aquí se mencionaba al principio del programa, de un homeópata cualquiera, por decirlo de algún modo. No hay mayor validez, como dicen aquí. Entonces, luego se menciona también un caso emblemático que tiene que ver justamente con un argumento que se ha utilizado anteriormente en torno a la práctica de divulgación científica en ámbitos de las ciencias sociales, esta vez, que tiene que ver con un caso muy famoso que incluso tiene un libro publicado en español que se llama El caso Sokal, que es el caso de un investigador que construye una fábula literaria, digámoslo así, disfrazada de argumento científico, la presenta a una revista, y la revista, como era adepta a un tipo de literatura posmoderna, conocida por algunos de los que están acá, y consigue que se publiquen, pero luego de que se publica, el propio autor de este texto indica justamente que lo que se había enviado era simplemente una colección de citas absurdas, por decirlo de algún modo. Entonces,
o sea, el mismo Sokal.
Sí, él mismo señala, claro, denuncia que.
Y el proyecto iba en relación a la denuncia de las redes de corrupción a la hora de determinar las evaluaciones de expertos para la publicación de una revista.
Sí, pero no.
O sea, lo que él quería era un poco denunciar que en realidad cualquier cosa se podía publicar si estaban las redes disponibles.
No cualquier cosa se podía publicar. Lo que se podía publicar era en un ámbito específico de los estudios de ciencia. Hay un ámbito específico de estudios sobre temas científicos que se da desde las ciencias sociales. Es a ese ámbito específico al cual critica Sokal. No pretende que su ejemplo se extienda a toda la práctica científica. Eso sería presuntuoso o exagerado, por decirlo de algún modo, ¿no? Él mismo lo señala en alguna otra entrevista.
Vamos al grano. Ya bueno, he tenido tiempo para sintetizar los videos que
el punto es justamente que a mí me llama mucho la atención este tipo de acusaciones a la práctica científica, que es muy popular hoy día en una época de la posverdad, en una época en donde se suscribe irresponsablemente a prácticas que terminan siendo riesgosas para los individuos, decirlo de algún modo, y que muchas veces homologan niveles de cuestionamiento como si estos fuesen todos válidos, ¿no? Y fíjense que a mí lo que más me llama la atención de esto tiene que ver con el hecho justamente de que, si bien el hecho de que existan elementos de crítica a las ciencias en particular es una práctica que es inevitable por ser una práctica humana, toda la práctica humana es cuestionable, siempre, afortunadamente, esas críticas surgen de ámbitos, y digo la buena crítica, por decirlo de algún modo, surge justamente de los ámbitos también reconocidos como científicos. A diferencia de lo que ocurre en ámbitos no científicos, en donde, por ejemplo, desde la práctica homeopática, por ejemplo, por decirlo nuevamente, jamás he escuchado una crítica de un homeópata cuestionando algún tratamiento homeopático, ¿no? Entonces, Hay un elemento que creo que es importante que no se puede desconocer. La práctica científica en alguna medida tiene ciertas garantías en torno a que su propio proceso se autovigila, se autorregula en alguna medida, dado que justamente hay determinados procedimientos que garantizan que todo lo que allí se establece es cuestionable. Y eso es un elemento que creo que es valioso, sobre todo en una sociedad como la que vivimos hoy día, en términos de... la promoción de lo que es, hemos discutido más de alguna vez en algún programa, que es la constitución de una capacidad de crítica social, de crítica a elementos, eventos culturales, a eventos políticos, que a la larga no se generan sino es en virtud justamente de determinados ejercicios de una práctica que evidentemente se debe regular y que creo que la práctica científica puede ayudarnos a construir. Ese es el punto, estimados colegas.
Muchas gracias, Iván, por el café.
Ah, sí, muchas gracias.
Bueno, yo lo cierto es que aún no entiendo muy bien por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar. De hecho, me produce hastío tener que hablar de lo que vamos a hablar. Así comienza, de hecho, la respuesta a la que nos invitó Rodrigo Lago a que revise al video, digamos, que nos invitó a revisar. Parte el jovenzuelo, ¿no es cierto?, haciendo una declaración de hastío respecto de...
el tono despectivo, el jovenzuelo.
¿Pero por qué despectivo?
Sí, no, por favor. La retórica, compañero.
Español castizo.
La retórica.
Español castizo. y bueno... valga aclarar que lamentablemente ninguno de los dos videos que vamos a tocar hoy día, para bien o para mal, ninguno de los dos videos son artefactos científicos, digamos. O sea, ambos documentos son documentos de opinión que están disponibles en la red y que responden un poco a la iniciativa individual de cada uno de los youtubers que está ahí. Por cierto, cada uno de ellos tendrá sus propios seguidores. Ahora, a mí no me interesa mucho, la verdad, discutir sobre los planteamientos que hace la respuesta a Mundo Desconocido, ni tampoco hablar respecto de lo que plantea Mundo Desconocido. Creo que lo interesante de ambas cuestiones es poder cuestionar en el sentido de poner en cuestión, no de criticar ni descalificar, sino que poner en cuestión el estatus de verdad que hay detrás de la ciencia y los modos de producción del conocimiento que desde mediados del siglo XV o por ahí para adelante se han establecido como los mecanismos legítimos de producción de saber, ¿no? Creo que ahí hay un punto que dice relación con la trama de presión y de legitimación que otorgan las distintas redes, primero de financiamiento y luego de difusión del conocimiento científico. Es decir, se supone que tras estas dos herramientas, el financiamiento y luego las herramientas de divulgación, como son las revistas académicas, operan justamente procesos de, como tú lo señalabas, Rodrigo, de mutua vigilancia, por decirlo de algún modo. Es decir, se supone que tras la operación de estas herramientas, la selectividad y luego la evaluación de pares, en fin, hay de alguna manera filtros que permitirían suponer que aquello que se establece como verdad científica...
¿Y cuáles dirías tú que son esos? ¿Cuáles son esos criterios? Porque a la larga...
No, cada revista establecerá sus criterios, cada fuente de financiamiento establece los propios.
No, pero me refiero a lo siguiente. ¿Cuáles crees tú que son los mecanismos que están en el trasfondo de una decisión como la del financiamiento y la de la divulgación del conocimiento científico que permitirían sostener una práctica crítica de la práctica científica, por decirlo de algún modo?
No entiendo tu pregunta.
¿Cuáles son los elementos que están en el trasfondo que permiten que una práctica científica tenga financiamiento o que tenga de alguna manera la capacidad de ser divulgada en revistas de...
Bueno, yo creo que cada fondo de financiamiento tiene políticas. Cada revista de investigación, cada congreso tiene políticas y por tanto hay de algún modo líneas editoriales, por así llamarlo, que permiten el acceder a esos espacios, y eso opera sobre la base no necesariamente de validez científica, sino que opera también sobre bases que son un poco más, diría, blandas, ¿no? Como justamente el juicio político.
¿Y son equivalentes, ¿no? dirías tú?
O sea, a la hora del financiamiento, claro que sí.
Son equivalentes.
Sí, claro. O sea, a la hora del financiamiento, el hecho de que un proyecto de investigación no sea financiado, ¿quiere decir que no está formulado científicamente? ¿Que no interesa?
No, me refiero.
Digo, ¿hay una garantía tras el financiamiento, otro es la publicación de un artículo que garantice que efectivamente aquello que se está financiando, aquello que se está publicando, es sostenible como verdad científica? Yo tengo la impresión de que siempre hay una aspiración detrás de eso. Sin embargo, me resultaría súper arrogante suponer que en la comunidad científica se opera sobre la base de la verdad, ¿no? Es decir,
ese concepto ya no se usa en ciencia.
Claro, por eso. O sea, eso mismo. Lo que se está juzgando ahora en estos dos videos es justamente ese estatus. Lo que juzga el video que nos invitaste a mirar es el cuestionamiento que se hace un tipo en un blog, en un canal de YouTube respecto de una opinión. Y lo que él hace es justamente construir una contraopinión respecto de eso. Pero ninguna de las dos operan sobre la base de la ciencia.
Oye, evidentemente, pero disculpa, Cristian.
O sea, creo que lo interesante de todo esto no es discutir sobre los videos. Es discutir justamente sobre el estatus de verdad que opera,
que hay detrás también,
opera sobre sí, la sí, ciencia. Eso. Porque si no, seguimos hablando de homeopatía. ¿No?
No, yo preferiría que no.
O sea, ahora estamos hablando, ni siquiera estamos hablando, que sería interesante, ni siquiera estamos hablando del fenómeno youtuber, ¿no? ¿No? Que también no. Podríamos tocar esa arista, ¿no? ¿De qué manera se va constituyendo como verdad un tipo que tiene 2 millones de seguidores y que muchas veces...
Más verdadero, dices tú, así como
o
más
sea, que, ¿no? O sea, hoy día esa es una plataforma de poder decir cosas, así como esta, ¿no? Es como si algún estudiante nuestro citara alguno de los juicios de alguno de nosotros en un trabajo, como si eso fuera, digamos, una construcción de este andamiaje de verdad que hay detrás de todo planteamiento que aspira a una cierta legitimidad científica, no sé.
¿Está rico el café? Muchas gracias, Iván. Y dentro de lo que aparecía en alguno de estos dos videos, una de las cosas que más me llamó la atención, porque lo conocía, ¿no?, fue el caso Zocal. Porque finalmente, ¿qué es lo que hizo el caso Zocal? El tipo envió, ¿no es cierto?, un artículo a una revista científica de cierto prestigio, donde aparecían unas cuantas burradas, y fue aceptado, ¿no?, por el tenor de su argumentación. Ahora, ¿por qué es interesante eso? Porque creo que de las tres personas que estamos acá en la mesa, ¿no es cierto?, y también de las personas con que conversamos, que no son personas, creo yo, inocentes, a lo mejor en algunos aspectos sí lo somos, pero que hemos tenido cierto roce con el mundo académico, sabemos que existen ciertas estrategias de cierto tipo y que muchas veces nos queda la sensación de que aquello que supuestamente debe ser muy científico no es tan científico, ¿no? Y que incluso cuando nosotros, ¿no es cierto?, enviamos alguna que otra cosita, alguna que otra borrada, alguna revista, ¿no es cierto?, y cuando envían las calificaciones, te queda una cierta sensación rara, ¿no? ¿Qué me estará queriendo decir un evaluador tal u otro evaluador? Que generalmente cuando, por lo menos en nuestros ámbitos, ¿no es cierto?, llamémoslo ciencias sociales, humanidades, generalmente son dos evaluadores que te revisan, ¿no es cierto?, y te dicen ciertas cosas y uno queda como a veces consternado por el tilde, ¿no?, por el tilde de ciertas revisiones que parecen más de tinte ideológico que tratando de buscar, ¿no es cierto?, la coherencia, no le llamemos verdad, ¿no es cierto?, llamémosle coherencia de lo que uno está diciendo, ¿no?
Esa es una de las versiones que hay hoy día para explicar lo que antiguamente podría entenderse la verdad, como verdad, ¿no?
Claro, y eso muchas veces sorprende, ¿no? Creo que en ese sentido el caso Sokal revela un poco las prácticas de lo que también no podría dejar de mencionarse, ¿no? Que aquello que parece ser tan validado, ¿no? O sea, verdades científicas, ¿no es cierto? Tan, no sé, aquello que valoramos nosotros, ¿no es cierto? Ah, la verdad científica, esa es la verdad, ¿no es cierto? Parece también, ¿no es cierto?, tener su suerte de tejado de vidrio, ¿no? Eso me recuerda alguna vez a algún filósofo de la ciencia, no recuerdo su nombre, pero es muy conocido, es francés, y que se metió a investigar cómo había llegado a sus resultados Kepler, ¿no? Uh-huh. Conocemos a Kepler. Uh-huh. El quien descifró el, ¿no es cierto?, no es el movimiento, la
órbita.
Esa elíptica. La órbita de los planetas, ¿no? Y resulta que el gran amigo Kepler daba cuenta, este filósofo de la ciencia, que en realidad se había equivocado en un par de operaciones muy simples, ¿no? Y en esas operaciones simples, en las cuales se equivocó, llegó a los resultados que esperaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparte de esto que llamamos la verdad, si alguien tiene la intención o no la intención de poder de hacer que sus resultados, ¿no es cierto?, sean, se me olvida la palabra,
que sean plausibles, que sean consistentes.
A lo mejor dentro de la misma investigación, ¿no es cierto?, en el hecho de querer, del deseo de poder Válidos. Llegar a ciertas conclusiones que sean válidas, ¿no es cierto?, mostraba que finalmente se juegan tantos elementos dentro de la ciencia como son las voluntades, el querer, incluso el deseo consciente de hacer, de mentir, ¿no es cierto?, dentro de...
Era una de las posibles variables
dentro de eso, pero me pareció interesante.
Pero ¿no les parece que, en definitiva, evidentemente el tema del fraude y sobre todo el caso, yo insisto en que el caso Sokal está diseñado justamente para invalidar un tipo de práctica científica que se da no en la ciencia natural? Ojo, que ahí hay un tema también en torno a la adopción de prácticas científicas en ámbitos donde eso no es posible, por ejemplo, ¿no? El texto de Sokal, que utiliza argumentación científica para plantear ideas que son más bien de las áreas de las ciencias humanas, es justamente una mala ciencia humana. ¿Me entienden a lo que me refiero? No es una mala ciencia natural. Y eso creo que es lo más grave, porque en definitiva hace el ejercicio y la emulación de una práctica científica que tiene que ver con también una pertinencia en determinados ámbitos. O sea, no hay posibilidad de construir una ciencia humana homologable a la ciencia natural.
Mira, yo quisiera ir a la pausa. Quisiera ir a la pausa, no haciendo referencia a Dilthey ni nadie, sino que haciendo referencia a un viejo profesor cuyo nombre me reservaré. Pero que me dijo.
¿Para protegerlo?
Sí, para protegerlo. Pero que me dijo en algún momento, de cierta angustia investigativa, me dijo que no me preocupara, que finalmente la expresión escrita de una investigación científica no es más que otro género literario.
Ah, ¿no? Sí, es muy moderno, claro.
Y bueno, nada, quisiera, no sé, creo que ahora vamos a la música.
Sí.
¿Alguna propuesta? Yo no tengo ninguna propuesta en este momento así a la mano.
No, tampoco tengo una propuesta así a la mano. Entonces, ¿qué hacemos?
Vamos con física y química. Entonces, de Joaquín Sabina, ¿no?
Ya, vale.
es la canción de las noches perdidas que se canta al filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida. Por eso suena tan desesperada. Ven a la canción de las noches perdidas. Si sabes que todo sabe a casi nada, a carrera en los leotardos de la vida, a bola de alcanfor dormida en la almohada. Y tiene nombre de mujer, como la soledad, como el consuelo, los fugitivos del deber no encuentran taxi libre para el cielo. Esta es la canción de las noches perdidas. Lleva un crisantemo ajado en la solapa, se sube a la cabeza como ciertas bebidas, se pega la desilusión como una lapa. Canta la canción de las noches perdidas, quema como el gas azul de los mecheros, sirve para echar vinagre en las heridas, miente como mienten todos los boleros. Y tiene nombre de mujer, como mi corazón, como tu olvido, los fugitivos del deber no tienen más amor que el que han perdido. Esta es la canción de las noches perdidas. Si quieres te la cambio por un rato en tu cama. Hierve como el ruedo en tardes de corrida, va como los besos en los telegramas. Y tiene nombre de mujer, como la libertad, como la nieve, los fugitivos del deber cogen su maldición y se la beben.
Ya, vamos a hacer la corrección. Vamos a hacer la corrección. El álbum se llama Física y Química. El disco se llama La Canción de las Noches Perdidas. Ese es el disco que acabamos de escuchar. Y estábamos hablando a propósito de dos videos que... De un video, en realidad, que es la respuesta a otro. A propósito del estatus de fraude que hay detrás de las prácticas científicas. Y tema que había propuesto Rodrigo Lago, ¿no es cierto? A partir ahora, de esta cuestión.
Hay un...
Déjame plantear porque quiero
déjame, es que continuar con lo que estaba.
Hablaste casi toda la primera parte, ¿eh? O sea,
sí, suele ocurrir.
Para pa una próxima, dime que falte nomás.
Suele ocurrirte, Martín.
Vamos a cronometrar. Dale con tu argumento. Vamos a ver si por fin sale un argumento.
Vamos a tener que colocar un reloj de estos de ajedrez.
Eso, sí, me parece perfecto.
Sería maravilloso. No, pero dale con tu argumento.
Lo que a mí me interesa que podamos discutir en esta segunda parte, ¿no? Es justamente poder avanzar un poco como de las tensiones que provocan el que sujetos como estos, digamos, como los que arman estos blogs, estos canales de YouTube, tienen en mente a la hora de poner estos temas, digamos. Es decir, ¿por qué puede ser interesante hablar en contra de la práctica científica o hacer una defensa de la práctica científica, que son un poco como los dos polos que están representados en estos dos videos. Entonces yo tengo la impresión, y esto por supuesto que lo estamos hablando desde la radio Universidad de Los Lagos, lo estamos discutiendo tres académicos de la Universidad de Los Lagos del Departamento de Educación, y por lo tanto también tiene un sesgo, ¿no?, que tiene que ver con nuestras propias prácticas. Yo creo que aquí lo que a mí me interesaría poder poner ahí a discutir son dos cuestiones. Una que dice relación respecto del estado contemporáneo, del estado actual, respecto de la ciencia como mecanismo de producción de saber. Es decir, de qué modo lo que en algún momento fue prácticamente hegemónico, ¿no? Es decir, no había otro saber sino aquel que era conseguido, construido, producido a través del método científico. Primero poner en cuestión eso, es decir, que hoy día, ¿qué tan válida es una aseveración como esa, digamos? Es decir, ¿no existen otro tipo de saberes que no sean científicos y que tengan también un estado, un estatus legítimo de consideración público, social, como manera de producción de conocimiento? Es una primera cuestión. Y una segunda es que ya en el mundo académico, científico, un punto que brevemente menciona el video del youtuber este que tú nos invitaste a ver, ¿qué pasa con el tema de la mercantilización del conocimiento científico y la práctica de producción de paper, ¿no? Es decir, ¿de qué modo, esta idea de producir por producir, producir por cumplir indicadores, está de alguna manera siendo concomitante al desarrollo de la generación de conocimiento realmente? Es decir, si uno pudiera poner en una escala de avance el nivel de producción de conocimiento versus el nivel de producción de papers, pareciera que no hay una balanza ahí muy equilibrada. Y en ese sentido mi planteamiento, mi hipótesis, es que justamente los indicadores del capitalismo académico no le han hecho un buen favor, digamos, a la legitimación del conocimiento científico. Justamente lo que han hecho es lo contrario, es poder poner el acento no en la producción del conocimiento, sino que en la producción de artículos, ¿no?, o de adjudicación de proyectos, que no necesariamente, y este es el punto, son producción de conocimiento.
Bueno, es bueno que reconozcas que es posible aspirar a que se produzca conocimiento a través del trabajo científico.
Sí, por supuesto que sí.
Muy bien, eso me
parece. Si lo que pongo en cuestión es si es que acaso ese es el único camino.
Yo creo que la legitimidad de otras formas de obtención de conocimiento, yo creo que a esta altura igual hay cierta consideración, por decirlo así, por parte de ámbitos como lo que comentaba hace un momento atrás, como las ciencias humanas, por ejemplo, lo que denominábamos ciencias humanas, que pueden hoy día actuar sin el complejo de lo que ocurría en épocas anteriores en torno a esta idea de que si no se cumplía con determinados tipos de canon planteado por las ciencias positivistas, por ejemplo, por decirlo así, no era científico, ¿no? Y era simplemente todo una especie de majamama de argumentos.
O sea, ni siquiera no era científico, sino que aquello que no era científico no era considerado conocimiento, que es el punto, ¿no?
Sí, bueno, es como decía, no sé, pues, autores como Wittgenstein, que finalmente planteaban esta como delimitación, ¿no? Esto es conocimiento y el resto es pura basura, ¿no? No, no, yo creo que hay cierta tranquilidad. Ahora, el problema está es cuál es el contexto mediante el cual determinado ámbito del conocimiento o cuál es la repercusión que determinado conocimiento tiene en determinados contextos, como el aspecto que a uno le preocupa, por ejemplo, cuando desde un conocimiento antropológico se define, por ejemplo, determinadas prácticas ancestrales en torno, qué sé yo, a determinado ritual que intenta sanar la ¿cómo se llama esta? La epilepsia, por ejemplo, por decirlo de algún modo, ¿no? Como ocurre en los relatos bíblicos, qué sé yo.
No sé de lo que estás hablando.
Me refiero a que hay un conocimiento antropológico que evidentemente puede ser capaz de describir determinadas prácticas ancestrales. Ponte tú en ese sentido, en ese contexto. Pero eso no implica que ese conocimiento descrito por una disciplina como la antropología evidentemente sea utilizable y aplicable en el abordaje de la condición médica de la epilepsia, por ejemplo. Esas son cosas diferentes. El conocimiento antropológico está y existe y es legítimo. Es lo que relata esa disciplina sobre esa práctica ancestral y queda como registro de lo que hemos hecho como humanidad. Pero eso no implica que ese mismo conocimiento sea homologable a las prácticas médicas en torno al tratamiento.
O sea, hay un conocimiento que
hay ámbitos de
que es mejor que otro, eso está, o sea, planteando.
Yo creo que no,
o tiene, sea, para que lo digas,
no tiene,
claramente,
no tiene que ver con eso. O sea, yo no, ni siquiera los compararía. Lo que te estoy diciendo es el conocimiento antropológico sobre las prácticas y rituales,
o sea, la integración,
¿sirve de algo?
La
te pregunto eso.
La integración,
desde luego que
no,
sirve.
No, la integración de la integración, por ejemplo, en los hospitales interculturales de práctica de sanación ancestral mapuche, como las que ocurren en Quilacahuín, en San Juan de, en
¿cuál es el propósito que tiene ese tipo de práctica?
No me respondas con una pregunta.
¿Son homologables?
O sea, yo creo que son integrables las prácticas culturales.
¿Pero en qué sentido son integrables?
En salud, pues.
¿Pero integrables en términos de qué, po? ¿En términos de los efectos fisiológicos me estás hablando?
Yo no soy médico, no puedo responder a eso.
Es que yo creo que ahí donde está
pero
la confusión.
Pero yo tengo la impresión de que sí, pues yo tengo la impresión de que si son integrados,
yo tengo la impresión de que no, porque a la larga,
bueno,
tiene que ver justamente con una
cuestión. Racismo.
No tiene que ver con eso.
Con eso tiene que ver.
Tú estás colocando adjetivos que no corresponden.
Tú estás estableciendo ciertos espacios de verdad respecto de algunas cuestiones y otras no son legítimas.
Lo que pasa es que la verdad,
a mí eso me parece
anacrónico. Lo que pasa es que tu concepción del concepto de verdad, para ti la verdad todavía es un elemento unitario.
Yo no estoy estableciendo una diferencia de estatus respecto de un nivel de conocimiento u otro.
Eso es lo que te estoy diciendo.
Lo estás estableciendo tú.
Primero que nada, ¿el conocimiento antropológico sobre nuestras prácticas ancestrales es legítimo? Claro que es legítimo. Pero desde luego,
¿para qué? ¿Para
no
guardarlo
puede
en un museo?
A ver, tiene mucho valor.
¿Para eso? ¿Para guardarlo en un museo?
No, a la larga, finalmente reconstruye nuestra memoria, pues, estimado Martín. Pero no puedes. Porque si fuésemos consecuentes en función de eso, y fuese una legitimidad homologable, te pido que por favor de aquí en adelante no vayas al médico.
¿Pero por qué me estás pidiendo eso?
O sea, porque en definitiva la contradicción se da en la práctica. No se da justamente en el discurso. Se da en la práctica. O sea, si vamos a llevar a rajatabla la legitimidad de estos dos ámbitos que a la larga se evalúan en un nivel similar, se da en la consecuencia evidente de que da lo mismo si te entiendes por una medicina, por ejemplo, alopática.
Eso es un artilugio lingüístico que estás haciendo.
No, para nada.
En definitiva, lo que estás poniendo
es la consecuencia,
en evidencia.
Es la consecuencia práctica a través de la cual se enfrentan.
Hay una cuestión de poder que está detrás de esta cuestión.
O sea, lo que te estoy hablando tiene que ver con el hecho de que es el ejercicio práctico de la necesidad que tienen las personas de abordar la solución a sus problemas. O sea, tú me vas a decir que el ejercicio de la práctica médica a través del uso del antibiótico es una práctica de poder exclusivamente.
También lo es. No digo exclusivamente, pero también lo es.
¿Equivalente? ¿El criterio de poder que se utiliza es equivalente al efecto fisiológico?
Yo tengo la impresión de que una persona que está enferma y que tiene la convicción de que va a sanar, tiene esa convicción, tiene un efecto sobre el cuerpo.
Se llama efecto placebo.
Claro, y tiene un efecto sobre el cuerpo, y no es antibiótico.
No es perdurable.
O sea, si no estaríamos llenos de inmortales, Rodrigo. Si fuera tan infalible el conocimiento científico y la medicina,
estaríamos llenos de inmortales. Solamente para aclarar, la verdad en la ciencia, primero, ya no se usa ese concepto, como lo acabamos de decir hace un momento atrás. Y por otro lado, el tema de la condición del saber científico es siempre provisional, nada más. Si finalmente ese es el tema.
Claro, pero si yo estoy de acuerdo con esas dos afirmaciones que tú estás haciendo, yo estoy de acuerdo. Si con lo único que discrepo contigo y que me produce incluso un poco de pavor escucharlo, es justamente la resistencia a suponer que uno de esos conocimientos, o hay un conocimiento que es más válido que otro respecto de ciertas prácticas humanas, como por ejemplo la salud. Eso a mí me parece que es absolutamente reproductor de un mecanismo de poder.
Debo confesarte que en definitiva yo creo que ahí hay una dimensión, si tú quieres, de la práctica que finalmente las personas evalúan también en virtud de sus resultados. O sea, yo no puedo creer que el uso de los antibióticos sea el ejercicio solamente que se dé en virtud de aspectos de imposición de un poder determinado y que eso efectivamente coincida con la erradicación de algún tipo de enfermedad, por ejemplo. O sea, no es coincidente. No es simplemente una práctica de ejercicio de poder. Es, hay una evidencia, sí,
pero,
de...
Pero también la es, Rodrigo, también la es. La medicina, o sea, no, la farmacología, lo opera que pasa, sobre la base, lo que pasa, también lo que pasa de es que, estructuras
lo
de poder.
Que pasa es que el estatus de cada una de estas dimensiones que tú planteas no son equivalentes. Desde luego, interactúan
yo
entre
no,
sí.
Yo no digo que sean equivalentes. No estoy diciendo que equivalen. No estoy diciendo que da lo mismo tomarse una agüita para el dolor del hígado a tomarse una pastilla para el dolor del hígado.
Me estoy refiriendo a lo siguiente.
No estoy haciendo esa caricatura discriminatoria. Lo que estoy diciendo es que ambos caminos pueden producir perfectamente un estado de bienestar a quien lo utiliza. Claro.
Es que tiene que ver justamente con que lo que te decía yo. Hay determinadas categorías del ejercicio cognitivo, si tú quieres, en donde está la dimensión política, económica, ética, estética, epistemológica. Todas actúan entre sí. Pero si en algún momento valoramos el ejercicio de la práctica científica, la dimensión epistemológica, en definitiva, la dimensión que tiene que ver justamente con la efectividad, por ejemplo, de
su... ¿Tú haces ciencia, Rodrigo?
Determinado. ¿Y qué tiene que ver?
No, te pregunto.
¿Qué tiene que ver con eso?
Quiero tratar de dilucidar tu tono de clase magistral.
Tiene que ver. A ver. Perdóname, Martín, pero tu manera de abordar la discusión
es una pregunta ingenua.
Me parece un poquito chistosa tu manera de plantear.
Perfecto, me encanta, sí, bueno, pero respóndeme.
¿Cómo te voy a responder una pregunta absurda? Si acabas de decir, somos todos profesores, los tres que estamos aquí.
Sí, pero yo no soy científico.
¿Y qué tiene que ver
Mi pregunta es...
¿Cuál es el punto?
Eso, quiero saber desde dónde escucharte.
O sea, solamente se puede hablar de la ciencia si eres científico.
No, el tono que estableces.
Ah, mira, ahora te importa el tono.
Siempre me importa el tono.
Correcto.
Siempre me importa el tono. Sí. Ojalá hubiera video para que mirara la cara de Rodrigo Lago. Sí. Bueno, la cara de furia y color que
pero
tiene.
Pero yo creo que finalmente lo que tiene que ver con el hecho...
Pero eres mi jefe, tranquilo.
Pero no, tiene que ver con el hecho de que finalmente aquí estamos discutiendo una disputa que tiene muchos años de tradición, pero que en definitiva yo creo que también merece cierta atención, que a la larga coloque un punto de análisis crítico sobre este tipo de cuestiones y que a la larga también exprese ciertas posiciones que no sean las que hoy día muchas veces se plantean con cierta liviandad, ¿no? O sea, no es lo mismo tomarse, como dices tú, una agüita de hierba y tomarse un medicamento para resolver una enfermedad, porque la gente sufre, compañero. Finalmente, ya han habido casos, y lo creo que lo comentamos más de alguna vez, casos en donde...
Pero mira lo que dice Rodrigo, o sea, ¿cómo no va a ser aberrante lo que estás planteando?
Estás diciendo que no es lo mismo lo otro,
tomas mis palabras para justamente dar vuelta al argumento. Esa estrategia lingüística es una estrategia absolutamente contraria a lo bien intencionada de la discusión, porque justamente lo que estás haciendo es utilizar los planteamientos que estoy haciendo. Para mí, desde el punto de vista cultural, efectivamente, que es exactamente lo mismo, incluso es más perversa tomarse una pastillita que tomarse una agüita, desde el punto de vista cultural, porque nosotros no somos solo sujetos corporales. Tú no eres solo tu hígado. Tú también eres tu memoria, también eres un montón de otras cosas que trascienden tu condición de cuerpo. Lo que va a atacar la pastillita es tu condición de cuerpo. No va a atacar tus otros elementos configuradores de tu self, digamos.
¿Pero por qué hablas de atacar?
Justamente por lo mismo, porque me parece que es atacar el suponer que hay una manera de abordar el bienestar y otra manera... Es mentirosa, como la discusión que tuvimos hace algunos programas atrás sobre la homeopatía. Estamos hablando sobre exactamente lo mismo, estamos hablando sobre el poder, finalmente. Hay una condición que se ha históricamente situado en un espacio de mayor poder que otro. Y esa cuestión es una cuestión que, si bien puede tener un efecto físico en tu cuerpo, no necesariamente tiene una condición de bienestar sobre tu condición más compleja de ser humano. Ataca, justamente... El antibiótico, lo que te hace daño físicamente.
Tiene efectos colaterales, sí.
Pero tú eres más que tu cuerpo, siento yo. O sea, espero.
No lo sé.
Aunque a veces lo dudo.
No lo sé. Bueno, pero dejemos hablar a Cristian.
Simpático, ¿no?
Todo esto es un simulacro.
¿No? Sí, no, pero bueno, ¿eh? Sí, dale, Cristian.
No, solo tomar en consideración la palabra bienestar, ¿no? Y que a lo mejor nos deja, no sé si establecer puntos de conexión, ¿no? Pero al hablar de la palabra bienestar, creo que también nos estamos adentrando al mundo de la vida, ¿no? Y el hecho de preguntarnos si la condición de esta medicina tiene un carácter de poder y político de trasfondo, o si en realidad detrás de aquello lo que se vehiculiza es la verdad y la jerarquía de la verdad científica. La verdad es que es un punto que no sé, lo dejaría, como diría un filósofo, entre paréntesis, ¿no? Una época. Lo dejaría entre paréntesis. Pero si va a la condición de bienestar humano, ¿no es cierto? Parece ser que confluyen estas dos cuestiones, ¿no? Confluyen estas dos cuestiones, la realidad de la ciencia y también lo que es esperable para una vida, ¿no? Que no necesariamente encuentras bienestar, y yo creo que el bienestar más bien tiene una connotación social, ¿no es cierto? No solamente el bienestar es tomarte la pastilla y ver si los efectos fisiológicos están presentes ahí, ¿no? Porque en realidad hay dos maneras en que puedes, quizás hay múltiples maneras en las que puedes afrontar un cáncer, ¿no? O sea, tomándote, haciéndolo lo necesario médicamente, ¿no? Es decir, se me olvidó la palabra, no es homeopatía, sino lo que te hacen cuando tienes cáncer, ¿no?
Sí. La quimioterapia,
pero estar absolutamente solo en ese proceso, o simplemente no hacerte una quimioterapia, que es una solución que se toma hoy, ¿no es cierto? Y estar simplemente acompañado, ¿no es cierto?, de tu familia, de todos los elementos que te han rodeado, y simplemente saber que la condición de enfermedad es una condición que tendrá sus efectos futuros, y simplemente vivir la vida, ¿no?
Es justamente eso.
Me interesaba, sin embargo, más la cuestión que se planteaba en el segundo momento, a propósito de los circuitos, ¿no es cierto?, que de lo que estaba en el trasfondo, ¿no es cierto?, de estos días, ¿no? O sea, una de las cosas que planteaba el video era a propósito de los circuitos, ¿no es cierto?, digamos, capitalistas, ¿no es cierto?, de la producción del conocimiento, que a lo mejor también está en el fondo de lo que podríamos llamar la vida, ¿no? Pero también la vida de personas que se llaman académicos, independientemente de que sean científicos o no sean científicos, ¿no? Porque en realidad esa condición capitalista del conocimiento, que parece pedirte, sea conocimiento o no sea conocimiento, constantemente producción de algo que puede ser conocimiento, a lo mejor es un simulacro simplemente, pero que produzca, lo que produce, ¿no es cierto?, dentro de las personas que supuestamente generan el conocimiento, que son académicos o quizás no solamente académicos en universidades hoy, sino en empresas, te genera una condición de vital, ¿no es cierto?, de estrés, de tener que generar por generar, ¿no?, sin tener ningún sentido, ¿no? Y eso a mí me parece interesante también, ponerlo en la palestra de la discusión antes de que la homeopatía.
Yo creo que ahí tenemos más coincidencias que los otros puntos.
Sí, es probable.
Creo que de alguna manera esto no tiene por qué conocerlo la gente que no está vinculada al mundo académico, pero al menos la gente que está metida en el mundo académico efectivamente está permanentemente sometida a procesos de indicadores, de muestra de indicadores, ¿no? De muestra de indicadores que dicen relación no necesariamente con la importancia con la relevancia o incluso con la real producción de conocimiento, sino que tiene más bien que ver con la capacidad de gestionar los procesos internos que se desarrollan, digamos. Es decir, de ganar proyectos, qué sé yo, de poder instalar alguna publicación en alguna revista. Y eso no lo estamos planteando nosotros, sino que también lo ha planteado un montón de gente, asociaciones de académicos importantes a nivel nacional y a nivel mundial incluso. Oye, y sobre respecto de la inutilidad de estas cuestiones.
Eso iba. Ahora, yo creo que ahí surge una preocupación en torno al cómo en la colonización del espacio de producción del conocimiento, como que tú bien mencionabas, como el de las universidades, se ha visto expuesto justamente a esta presión. No nos olvidemos que el organismo que o en Chile promueve la ciencia, en el anterior gobierno de Sebastián Piñera quiso vincularse al Ministerio de Economía.
Claro.
Entonces, ahí hay un aspecto que a la larga evidencia esta situación en la cual hoy día la ciencia tiene un aspecto que incluso también uno lo puede analizar críticamente en términos de que ¿por qué en Chile no se financia más ciencia? Porque sale más barato comprarla. Me refiero hoy día a hacer ciencia en determinadas cuestiones, más que en virtud de analizar la pertinencia, y creo que en la educación tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? Cuando en los años 90 se adopta el modelo de la enseñanza en virtud de este método constructivista que tenían otros países, finalmente adoptamos tecnologías educativas, pero que en definitiva no sirven para nada. Piensa tú un poco lo que ocurrió con la informática educativa. Hace años atrás la práctica de esta cuestión parecía como el elemento que nos iba a salvar de los de malos resultados en el proceso formativo, pero en definitiva
no, yo no creo que nunca se habría, sin ser un especialista en el área,
hubo una expectativa,
la expectativa de quienes no están metidos en el tema,
piénsalo,
en cualquier espacio normalmente se le otorga un poder a la informática que no tiene,
pero
¿no?
Piénsalo en este sentido, habían escuelas que tenían artilugios tecnológicos para los cuales ni siquiera estuvieron preparados.
Sí,
nunca.
Pero esos fueron mecanismos de negocio. O sea,
presión que hubo justamente con la práctica. Pero eso no tiene
que ver con que se haya hecho alguna afirmación, digamos, sustentada justamente desde la ciencia respecto de este tema.
Recuerdo un estudio de la OCDE en que declaraba abiertamente que el mejoramiento en las prácticas en el uso tecnológico no era garantía de un mejor resultado.
Es que no puede hacerlo.
Es que, te doy de acuerdo, si de eso no tenemos dudas, pero en algún momento generamos un poco una expectativa, acuérdate que...
Lo que sí no puede ocurrir es que efectivamente en un espacio de consumo tecnológico como el que está situado históricamente se soslaye el trabajo de informática pedagógica. Oye, antes de cerrar yo quisiera recomendar para los auditores un texto que es bien interesante y que justamente ya el año 75 se planteaba estas cuestiones, y que es un libro que se llama Contra el Método, de Paul Feyerabend. Creo que ahí hay una aproximación digamos bastante científica, más sensata que la conversación que hemos tenido con el señor Lago sobre estos temas, y el texto está disponible gratuitamente en internet. Vamos al último tema,
nos despedimos, ¿no? Ya me aburrieron lo suficiente con sus discusiones, mi estimado y queridos amigos. Sí. Los dejamos con...
Agradecemos al público su paciencia.
Con Spinetta,
disparo,
la montaña.
Disparo fallido habría que agregar, ¿no? ¿Cómo se llama?
Luis Alberto Spinetta, la montaña.
Eso.
Hasta luego, estimados.
Hablaré con el jardín, hablaré con el que se fue, todos quieren mi montaña, todos quieren. Thank you. oscuras. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Trepen a los techos, ya llega la aurora.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos. En el 107.5 FM.